Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches a todos nuestros Suma oyentes, como dice Santiago. Soy Liet Pascual y estoy muy feliz de estar este miércoles, ombligo de la semana, miércoles 14 de enero del 2026. Tengo el gusto de darles la bienvenida a nuestra querida audiencia, pero también a Ivette Silva y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes esta noche?
La voz bien, un poco agripadita, pero dije, yo tengo que estar con la audiencia, sí o sí. Pero estamos aquí agripaditos, pero con el corazón lleno de información. Santiago.
Les tengo una buena noticia para
Cuenta.
Eliette y Ivette, que les gusta el año nuevo, que les gustan las festividades de fin de año. ¿Quieren saber cuál?
Ah, ok. ¿Cuál?
Hoy es un nuevo año.
Muy bien. ¿Qué
¿Sí saben
novedades?
por
¿Qué
qué no?
novedad?
Bueno, miren, el 14 de enero los cristianos ortodoxos señalan el Año Nuevo Ortodoxo o el Viejo Año Nuevo, como le denominan, una festividad que se lleva a cabo, por supuesto, en los países donde hay mucha presencia de ortodoxos, casi todos en Europa del Este, es decir, Rusia, Ucrania, Serbia, Georgia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Bielorrusia y Montenegro, de acuerdo con el calendario juliano. Así que tenemos un nuevo año nuevo. Lo podemos disfrutar dos veces para ustedes que les gusta mucho. Si usted todavía no hizo sus propósitos de año, otra nueva oportunidad. Hágalos y empiece a implementarlos en este año nuevo.
Así mismo es, me gusta, me gusta. Y señores, ¿qué tal si pasamos con la agenda? O sea, si iniciamos con
Dale,
lo que
de
tenemos
una,
el
me encanta.
contenido. Ok.
Me encanta, me encanta. Contémosle a nuestra audiencia qué preparamos esta noche para ellos.
Exacto, iniciamos con los factores del día y tenemos que Bank of America pues supera previsiones con fuerte alza en renta variable.
Y luego vamos a hablar del Banco Mundial, que advierte lenta recuperación económica en países en desarrollo tras la pandemia.
Por su parte, la bolsa mexicana, ya en la región, alcanza máximos históricos y hay acciones que se están destacando mucho, como la de Grupo Bimbo.
Ok, y pasamos entonces a noticias ya de nacionales. Y tenemos que en América Latina y el Caribe, el Banco Mundial prevé el crecimiento gradual.
Y una cosa importante que vamos a hablar, continuando con la información del Banco Mundial, es en República Dominicana, que será la segunda economía de mayor crecimiento de América Latina y el Caribe.
Bueno, y el país sigue buscando más socios comerciales, sigue buscando diversificar su oferta exportadora. Así que República Dominicana está impulsando exportación de mangos y de aguacate hacia Italia.
Ah, qué bien, van muchas delicias entonces. Señores, en Conversando a Fondo, hoy vamos a hablar de la Fed, Wall Street y Donald Trump. Un breve recap de lo que ha pasado.
Y señores, seguido, ustedes saben, si lo recuerdan, la semana pasada, Antonio Trujillo vino dándonos el resumen de los resúmenes. Y hoy es la parte 2 de este contenido del pulso del mercado, lo que sucedió en el 2025.
Formulemos el algoritmo y está fabuloso, porque nos habla de cómo recuperar el control de nuestro dinero. Una pregunta que recibimos de nuestra audiencia y que la verdad nos puso a pensar y estamos bastante satisfechos de poderla contestar.
Nítido. Y señores, ustedes saben que no nos vamos sin la frase a recordar. Así que ustedes no se muevan porque Sumas
Está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Bueno, señores, vamos a comenzar con los factores internacionales y vamos a hablar de los operadores de renta variable de Bank of America, que registraron su mejor cuarto trimestre de la historia. Y esto sucede mientras la compañía cosechó los beneficios de mercados volátiles y el ingreso neto por intereses superó las estimaciones de los analistas. Los ingresos por operaciones de renta variable aumentaron el 23% hasta los 2.020 millones de dólares en los últimos 3 meses del año. Esto es según un comunicado que se difundió el día de hoy. Los analistas esperaban ingresos por mercados de renta variable cercanos a los 1.900 millones de dólares. Eso ayudó a que Bank of America registrara una ganancia de 98 centavos por acción por encima de las estimaciones. Aún así, estas acciones cayeron en medio de preocupaciones sobre los gastos.
Y continuamos entonces con el director ejecutivo Brian Moynihan en el comunicado, y él cita: "Con los consumidores y las empresas mostrando resiliencia, así como un entorno regulatorio y políticas fiscales y comerciales que se definen con mayor claridad, esperamos un mayor crecimiento económico en el año por delante. Si bien persisten numerosos riesgos, somos optimistas sobre la economía de Estados Unidos en 2026. La volatilidad ha sacudido a los mercados desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles a socios comerciales de todo el mundo el año pasado. Eso ha sido una buena noticia para los negocios de mercados de Bank of America y de sus rivales en Wall Street, que se han beneficiado de un aumento en la actividad de clientes a medida que los inversionistas reacomodan las carteras". Y con estas cifras que repasaba Ivette, pues Bank of America arranca el periodo con resultados sólidos, mientras el mercado evalúa cómo evolucionará el sector bancario en los próximos trimestres.
Hablando de bancos, líder el Banco Mundial, en su más reciente informe Perspectivas Económicas Mundiales, advierte que la economía global atraviesa una etapa marcada por contrastes relevantes. Y aunque los principales indicadores muestran una capacidad de resistencia mayor a la prevista frente a un entorno caracterizado por alta incertidumbre política y comercial, el dinamismo del crecimiento se está debilitando y la recuperación continúa siendo desigual entre regiones y niveles de desarrollo.
De acuerdo con el organismo multilateral, la actividad económica mundial mantendrá una senda de expansión en los próximos años, aunque a un ritmo moderado. Para 2026, se estima un crecimiento cercano al 2,6%, con una leve aceleración hasta el 2,7% en 2027. Estas proyecciones indican que el riesgo de una contracción global generalizada es bajo, pero también confirman que el avance de la economía internacional es insuficiente para generar mejorías amplias y sostenidas en los niveles de bienestar de la población. El informe señala que hacia finales de 2025, la mayoría de las economías avanzadas habría podido lograr recuperar los niveles de ingreso per cápita previos a la pandemia. Y con esto, el Banco Mundial llama a mantener unas expectativas prudentes, mientras la economía global continúa avanzando en un proceso de recuperación gradual y sostenido.
Ahora nos vamos a México. Vamos a hablar de las bolsas de valores de México que avanzan con fuerza. Esto es en la mañana del día de hoy. Luego de haber interrumpido ayer una racha positiva, los índices locales alcanzan máximos históricos con las acciones de la planificadora Grupo Bimbo liderando las ganancias.
Señores, el índice líder, el S&P BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que es el BMV, que agrupa las acciones locales más negociadas, avanzó 1,96%, esto hasta las 66.975 unidades. El índice de la Bolsa Institucional de Valores, el conocido como el VIVA, ganó un 1,1%. Esto hasta los 1.325 puntos. Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destacan las acciones de Bimbo, con una mejora del 2,41%, esto a 62.79 pesos, seguidas por las de Banorte, con un avance de un 2,36%, a 173.85 pesos, y Grupo México con un avance del 2,02% a 193.41 pesos. Y con esto nuevo, pues la bolsa mexicana consolida un buen momento, mientras los inversionistas mantienen miradas cautelosas hacia los próximos meses.
Y ahora vamos a hablar de la economía en América Latina y el Caribe, porque esta cerró el 2025 con un crecimiento estimado de 2.2% en un contexto marcado por un mayor dinamismo de la demanda interna, una inflación contenida en la mayoría de los países y un aumento de los desequilibrios externos. Así que está indicando en el informe Perspectivas Económicas Mundiales de América Latina y el Caribe, que fue publicado por el Banco Mundial, algunos números que lee, por favor, vamos a hablar
Claro,
de
por
ellos.
supuesto, señores. Según el organismo, durante el 2025, el consumo privado y el público, así como la inversión, registraron tasas de crecimiento superiores a las previstas a mediados de año. Ese desempeño estuvo acompañado por un incremento de las importaciones mayor al anticipado, reflejo del fortalecimiento de la demanda interna. Como consecuencia, se produjo un aumento de los déficits en cuenta corriente. Tenemos que el tiempo que se observó, al mismo tiempo se observó una apreciación del tiempo de cambio real más pronunciada que en otras regiones del mundo. En ese entorno, la inflación se mantuvo en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe dentro de los rangos establecidos como meta de los bancos centrales. De cara a los próximos años, el Banco Mundial proyecta una mejora gradual del crecimiento regional. Para 2026, se espera que la expansión económica alcance un 2,3%, una leve aceleración respecto al 2025. No obstante, el informe advierte que las tensiones comerciales y la elevada incertidumbre global seguirán siendo factores relevantes, mientras que la demanda interna permanecerá en niveles bajos en algunos países.
Bueno, Liet, pero uno de sus países, al parecer, no es la República Dominicana, y es que para el 2027 la economía de la República Dominicana crecerá un 4.5%, y esto es según las previsiones que hizo el Banco Mundial. En esta proyección, la República Dominicana sería el segundo país de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe, superando solamente por Guyana, que crecería de un 19,6 a un 21 punto, a un 21,9% respectivamente. Pero la verdad es que, ¿qué es lo que realmente se espera bien
En
para la República? Ajá, en
su
su informe,
informe
claro.
Perspectivas Económicas Mundiales, el Banco Mundial señala que este crecimiento sería mediante políticas destinadas a atraer inversión extranjera y el progreso en la diversificación de las exportaciones. Dicen que se prevé que el crecimiento regional aumentará gradualmente en los próximos 2 años, por lo que se espera que en 2026 el crecimiento en América Latina y el Caribe se eleve ligeramente hasta el 2,3%, como recién comentábamos, ya que las tensiones comerciales y la incertidumbre que éstas conllevan siguen siendo elevadas y la demanda interna permanece en niveles bajos en algunos países, lo que contrarrestará en parte el efecto positivo de la flexibilización de las condiciones financieras. Según previsiones, posteriormente, el crecimiento regional se consolidará en un 2,6% en 2027, a medida que los flujos comerciales se recuperen y mejore la demanda interna. Sin embargo, el informe del Banco Mundial indica las perspectivas regionales presentando riesgos adversos. Dice que si se produjeran nuevos aumentos arancelarios o si los resultados de la revisión de 2026 del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá se tradujeran en restricciones al comercio, pues la actividad regional se vería muy afectada. Así que con esas proyecciones, República Dominicana se mantiene entre las economías dinámicas del Caribe y sujetas a los nuevos cambios políticos.
Y seguimos en nuestro país, Liet, porque buenas noticias, si es que el ministro de Industria, Comercio, Yayo Sanz Lobatón, encabezó la firma de una alianza estratégica entre esa entidad y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y la Feria Internacional Líder para Profesionales del Sector Hortofrutícola. Esto es un nombre que creo nunca había yo dicho, que busca el posicionamiento del mango y del aguacate dominicano. Yo soy muy feliz con ambas frutas. Bien, explícanos eso.
Señores, así mismo es, porque con el posicionamiento del mango y el aguacate dominicanos, se busca abrir un canal comercial permanente con Italia. Y es que de acuerdo con una nota de prensa, la iniciativa busca atraer capital extranjero, transferencia tecnológica a la cadena de valor y acceso directo a los grandes compradores globales. Esto para garantizar que los productores dominicanos accedan sin intermediarios a uno de los mercados más importantes del mundo. Durante esta ponencia, el ministro Sans Lobatón resaltó que este acuerdo coloca a la República Dominicana en una posición de ventaja para promover su agroindustria ante el mundo. Señaló que la firma materializa uno de los pilares económicos del gobierno, hacer del sector agrícola un generador masivo de empleos y divisas. Y según detalló, la estrategia se centra en fortalecer la cadena de valor mediante la provisión de insumos técnicos, el incremento de la inversión extranjera y la facilitación del crédito productivo. Con esto cerramos los factores por el día de hoy, así que vamos a unos breves mensajes de quienes hacen Sumas posible y volvemos con Conversando a Fondo.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir a través de Parval es invertir en tus metas, esas que tienen valor para ti. Porque saber invertir no es solo una habilidad financiera, es una forma de construir el futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, llegó el momento de conversar a fondo, Santiago, y usted nos propuso una triada fuerte. La
Y una triada muy interesante que tiene que ver con los
sí.
mercados y que yo creo que quizás mañana jueves podemos profundizar. Hoy vamos rapidito porque recuerden que hace 8 días Antonio nos pidió el favor de que le dejáramos un espacio bastante amplio para tocar el tema de las estadísticas del mercado dominicano durante el año 2025. Así que haremos un conversando a fondo bastante ágil. Y es que cuando uno habla de mercado de valores en el mundo entero, pues hay tres cosas que uno tiene que pensar. Las políticas monetarias de la Fed, las políticas de la administración de Donald Trump y la reacción de Wall Street. Y es que esta semana, pues pareciera haberse roto esta, no diría coalición, pero ese apoyo que Wall Street le venía dando a las políticas de la administración de Donald Trump, apoyándolo hasta esta semana donde se sentía que se había beneficiado mucho, pero esa relación pareciera que se ha agriado repentinamente. Cuando el presidente Donald Trump en julio del año pasado habló de su y firmó su hermosa ley, como la denominó, eso impulsó una ronda significativa de recortes de impuestos y Wall Street estaba feliz. Redujo el presupuesto de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y las empresas estaban contentas en los Estados Unidos, especialmente a veces el némesis de la industria bancaria. Los reguladores bancarios también han estado impulsando una agenda de desregulación que ha complacido a los bancos y a las grandes corporaciones. Pero ahora el mandatario ha propuesto un límite del 10% a las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Un negocio lucrativo que para muchas instituciones financieras que tienen presencia en Wall Street, pues puede ser bastante complicado, porque se supone que la tasa de interés debe fijarse de manera libre, sin interferencia política. La de política monetaria, la Fed debería fijarla de manera libre. Y la del mercado, la competencia dentro del mercado es la que debería decir cuál es la tasa que se le ofrece a los usuarios. Sin embargo, allí es donde comienzan a haber como contradicciones. El director ejecutivo de BNY, el señor Robin Beans, dijo a los periodistas que atacar la independencia de la Fed no parece, para ellos, estar logrando los objetivos principales de la administración para cosas como la lucha contra la inflación, reducir el costo de los préstamos, reducir el costo de las hipotecas y, por supuesto, reducir el costo de la vida diaria para los estadounidenses. Él señaló que no se deben vulnerar los cimientos del mercado de bonos ni hacer que las tasas varíen simplemente porque se siente que pudiese haber una falta de confianza y de independencia en la Fed. Él señalaba, el CEO de JP Morgan, el señor Jamie Dimon, también dijo que no está de acuerdo con todo lo que ha hecho la Fed, pero que tiene un enorme respeto por la Fed y por el señor Powell. Y agregó que todos los que conocen cómo funciona el sistema creen en la independencia de la Reserva Federal y que cualquier cosa que menoscabe esa idea, pues tendrá consecuencias difíciles para la economía y para el mercado, porque aumentarán las expectativas de inflación y seguramente con el tiempo terminarían aumentando los tipos de interés. Así que junto con los ataques a la Fed del presidente Trump, dicen los analistas que estaría atacando a la industria del mercado, a la industria de las tarjetas de crédito. Vamos a ver qué ocurre con esto del límite del 10% que se habló que entrará en vigencia el próximo 20 de enero. No está claro si piensa lograrlo intimidando a la industria de las tarjetas de crédito para que simplemente limiten las tasas de interés voluntariamente o si el señor presidente Donald Trump lo hará a través de algún tipo de acción ejecutiva. Ya veremos qué ocurre. Por ahora, las tasas de interés promedio de las tarjetas se mantienen entre el 19 y el 22%, más o menos. Y un límite del 10%, hay una estimación que señala que eso le costaría a los bancos cerca de 100 mil millones de dólares en tan solo un año. Así que las compañías de acciones de tarjeta de crédito como American Express, JP Morgan, Citigroup y Capital One y otras tantas cayeron bruscamente esta semana. Vamos a ver qué ocurre con esta nota, qué ocurre con la relación entre Wall Street y el presidente Trump. Y por supuesto, en el intermedio, la Fed. Lo dejamos hasta acá para dejarle tiempito a Antonio Trujillo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Alfio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora. Y señores, ahora también es el momento icónico de los miércoles, donde nos ponemos al día con el pulso del mercado junto a nuestro querido Antonio Trujillo. Antonio, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Lien, ¿qué tal? Buenas noches, Aybet, a Santiago. ¿Cómo van todos? Espero que muy bien en este nuevo año. Y principalmente buenas noches para toda la audiencia creciente de Sumas.
Antonio, lo esperábamos por minutos, porque sabemos que usted nos sigue con este resumen que inició la semana pasada y estamos ansiosos de conocerlo.
Así mismo es. Señores, a nuestros oyentes quienes no han escuchado la intervención de la semana pasada, recordemos que hablábamos pues de un resumen de lo que fue el 2025 en cuanto al mercado. Hoy un balance del año bursátil en República Dominicana. Entonces, hoy es la parte 2 y Antonio, me comentabas que íbamos a hablar de emisores, detalles. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Para introducirnos en la segunda parte del informe de lo que sucedió el año 2024, 2025 en República Dominicana, empecemos recordando las cifras generales. Las transacciones totales del mercado en la bolsa de valores, en el mercado bursátil, fue 1.517.000 millones de pesos dominicanos. Y decíamos que esa buena cifra era una reducción del 14.5% en relación con el año 2024. También que esa cifra equivale a 24, en dólares a 24.123 millones de dólares. El mercado de renta fija negoció 1.394.000 millones y el de renta variable 123.777 millones. El de renta fija fue el 92% de las negociaciones, el de renta variable 8% nomás. Y señalamos que ese era un retroceso respecto de los anteriores años. Bueno. Un detalle importante para que recordemos es que el mercado de emisiones de renta fija sumó 31.523 millones, ¿sí? Y el de renta variable 52.600 millones. Y entonces acordábamos la semana pasada que íbamos a detallar qué había pasado en eso, quiénes habían sido las firmas que habían agitado el mercado. En el caso de la renta variable, cuyas emisiones sumaron 52.600 millones. Tenemos que decir que todo correspondió a fondos de desarrollo, fondos cerrados de desarrollo, fondos cerrados de inversión, unos de desarrollo y otros inmobiliarios, pero todas las emisiones correspondieron a fondos. El año pasado esperábamos acciones, no llegaron las acciones. Entonces todos fueron cuotas de fondos de fondos de inversión. El fondo líder en emisiones del mercado el año pasado fue el FIGDIE1. FIGDIE1 es el nombre que tiene el fondo que gestiona AFI Universal, cuyo nombre completo es Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas 1. Ese fondo emitió cuotas por 11.992 millones, es decir, casi 12.000 millones. El segundo fue el fondo Altio Energía, con 6.472 millones, y el tercero el fondo de Desarrollo Reservas 1, que emitió 5.295 millones. Esto significa que el Fondo de Infraestructuras Energéticas emitió el 23% de todo lo que se colocó en el mercado el año pasado, Altio Energía el 12% y el de Reservas 1 el 10%. En total hubo 29 emisores. Esos 29 emisores sumaron los 52 mil millones de que hablábamos. Y fuera de los tres que indicábamos como los principales, los otros dos fueron el Fondo de Impacto Social Pioneer 2 y el Fondo Interval 1. Cada uno de estos emitió cuotas por el 8% del total del mercado. En total, de los 52.600 millones, los fondos de desarrollo, hubo emisiones de 24 fondos de desarrollo y 5 fondos inmobiliarios. Los de desarrollo significaron el 95% del mercado y los inmobiliarios el 5%. En cifras fueron en fondos de desarrollo 50 mil millones y en fondos de inmobiliarios 2.500 millones. Toda la inversión en este mercado es privada, como ya se sabe. Si lo miráramos por las administradoras de fondos de inversión, la que gestiona el mayor número de emisiones, el mayor número de fondos que emitieron, pues es Universal, cuyos fondos emitieron 19.500 millones. En la renta fija tiene un año que en mi opinión fue desalentador, como decíamos el año pasado, solo 31.523 millones en emisiones. Y un dato preocupante que todos los protagonistas del mercado siguen atribuyendo al mal ambiente generado por las tasas de interés y la situación de la economía en general, la ralentización de la economía. Y ese dato es que solo hubo 10 emisores. De esos 10 emisores, el 57% de las emisiones correspondió a los títulos, a los valores de fideicomiso del Redevial, que es el fideicomiso que administra el Estado. Ese emitió valores por 18 mil millones de pesos. 5.000 millones emitió la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP, y 4.000 millones el puesto de bolsa United Capital. Entonces, entre estos tres se acumula el 73% del mercado, perdón, el 83% de las emisiones del año pasado. Hay que decir que si uno lo mira por instrumentos, el año pasado lo que más se emitió de renta fija fueron valores de fideicomiso, 18 mil millones, después bonos corporativos, 12.500, casi 12.600 millones, papeles comerciales y bonos sostenibles. El 57% fue valores de fideicomiso y el 40% bonos corporativos. Si miramos cuáles fueron las sociedades, de qué tipo de sociedades emitieron, pues el fideicomiso estatal Redevia, ya les decía, es el mayor, con 18 mil millones. Las asociaciones de ahorro y préstamo emitieron 6.300 millones, los puestos de bolsa 4.700 millones, empresas energéticas 1.500 millones. Pero el fideicomiso redevial es el gran protagonista del mercado de renta fija, cuyo total realmente no es nada destacable. Esperamos que para este año 26 los resultados sean mucho mejores. En los mercados secundarios, ¿qué se transó en el mercado secundario de renta variable? Se transaron 42 títulos, 42 papeles, por 65.200 millones. En las mayores transacciones correspondieron a cuotas de participación del Fondo de Desarrollo Social Popular, en las cuales se transaron 11.700 millones. En segundo lugar, a las del Fondo de Inversión Inmobiliario Excel 2, 10.000 millones. Y 7.160 millones en el fideicomiso RICA, el que maneja acciones de la empresa RICA. En total, de los 40 y de los 42 papeles que se negociaron, 16 se transaron 16 cuotas de fondos de desarrollo, 14 cuotas de fondos inmobiliarios, 6 valores de fideicomiso, 4 cuotas de fondos de renta fija y 2 acciones. Las acciones son las de César Iglesias y Promérica. Los fondos de desarrollo emitieron 26.600 millones, es decir, el 41% del mercado, y los fondos inmobiliarios 24.700 millones, el 38% del mercado. Si lo miramos así, los emisores fueron 16 fondos de desarrollo, 14 fondos inmobiliarios, 2 empresas fiduciarias, 4 fondos de renta fija, una industria y un solo banco privado. Entonces, en este mercado secundario, el total de las emisiones correspondieron al sector privado, 65.200 millones. En la renta fija, el mercado secundario tiene un comportamiento distinto. En el mercado secundario se negociaron en la renta fija 1.362.000 millones que correspondieron a negociaciones de 32 títulos valores diferentes, 32, de 32 emisores, podríamos decirlo. Como es tradicional en el mercado dominicano y corriente que se sigue en otros países de Latinoamérica, la deuda estatal dominó el mercado. Lo que más se transó en el mercado secundario fueron bonos del Ministerio de Hacienda por 1.022.000 millones y bonos del Banco Central por 298.000 millones. Quiere decir que entre estas dos entidades estatales se sumó el 77% del mercado. Por tanto, solo el 23% correspondió a otro tipo de papeles de renta fija. En total, del 1.362.000 millones, decíamos que es el total transado, en valores de deuda estatal 1.320, que transaron bonos corporativos por 19.700 millones, valores de fideicomiso por 13.600. Una emisión de papeles comerciales, 3 de bonos de puestos de bolsa, 12 de bonos del sector financiero, 11 de bonos corporativos y 12 emisiones de valores de deuda estatal, que son las que mencionábamos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Entonces, el Estado fue protagonista del 97% de las emisiones negociadas en el mercado secundario. Y solo el 2, había dicho que el 23, perdón, solo el 2.3% correspondió a emisiones privadas. Corporaciones, entidades del sector privado emitieron 19.700 millones, Fideicomisos 13.600, bancos privados 5.600 millones. Si uno mira solamente las emisiones privadas, para no tener en cuenta el Estado y ver cómo está evolucionando el sector privado, que es el que fundamentalmente queremos que crezca el mercado de valores, diríamos que las emisiones correspondieron solo a 30.677 millones, una cifra muy baja, y que los mayores emisores fueron, las emisiones más transadas en este mercado fueron las de bonos de Dominican Power Partners, casi el 30% del mercado, bonos de Itaú, el 9%, valores del fideicomiso Larimar, 8%, y bonos del Banco Banesco con 5.4%. Entonces, si sacamos el podio de quiénes fueron los ganadores del año, diríamos que en la renta variable, el campeón fue el Fondo de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas 1, que emitió 11.992 millones, y en la renta fija, el fideicomiso Red Vial con 18.005 millones. Vale notar que en el caso este de la renta fija, el fideicomiso Red Vial completó 3 años en el primer lugar como emisor en la renta fija. El 22, perdón, el 23, el 24 y el 25. Pero en el 21 también ha sido el primer emisor. En los últimos 5 años, solo el Banco de Reserva fue el mayor emisor en el año de 2022 y el Banco BHD en el 2020. En materia de la renta variable, decíamos que el campeón es el Fondo de Infraestructuras Energéticas este año. El año pasado lo había sido Altio Energía y en el 23 el mismo Fondo de Infraestructuras Energéticas, en el 22 el Fondo de Infraestructura que gestiona AFI Universal y en el 21 el Fondo Inmobiliario GAM 1, que hoy en día es el Fondo Altio Energía 1. Esto es lo más importante que pasó en el mercado y diríamos finalmente que para este año se espera que el repunte sea muy importante. La caída general del mercado, decíamos del 14%, es una caída que es el reflejo de las enormes cifras que habían crecido en el año 2024. Pero si lo miramos en un horizonte más amplio, la cifra de 1.517.000 del año 25 no es mala. Lo que pasa es que en el 24 había sido muy buena y claro, en el último año se nota un decrecimiento grande.
Exactamente. Una pregunta, Antonio, disculpe que le interrumpa. El año entonces en el que más hubo como un impacto o un avance fue en el 2024, en cuanto a las cifras, ¿cierto?
Sí, el 2024 es el año estrella del mercado de valores dominicano, porque okay. En el año 2024 el mercado creció más de 100%. El mercado creció, perdón, se me fue el dato, pero creció 122%.
Wow.
Un crecimiento que jamás ha gustado. Y esta caída de este año, 14.5%, es la segunda caída después del año 2018. En ese año cayó el mercado 22%, pero en los otros años, incluido el año de la pandemia, había crecido. Entonces cayó, pero digamos que fue porque se nota el efecto estadístico de que el año 24 creció mucho. Eso sí, el mayor problema es que las emisiones del sector privado son muy pocas. Se nota que no hubo aliciente en el año 2025 para emitir papeles. El hecho de que el mercado de renta fija solo haya habido 10 emisores es muy escaso realmente. Y que de los 10, uno, el fondo radial tenga el 57% del mercado, es realmente un balance que no es bueno. Diríamos que la culpa no es de los emisores, si uno buscara quién es la culpa, no, el ambiente económico no fue propicio y el problema de las tasas de interés afectó muchísimo, muchísimo el mercado. Y en el caso de la renta variable, lo sacaron adelante los fondos de desarrollo, que son los fondos de inversión estrella del mercado, pero ese, si hubiera sido un mejor año, habríamos tenido emisiones de acciones. Este año 26 se debe notar en ambos casos. En los dos mercados, primero en el caso de la renta variable, que debe haber nuevas emisiones de acciones, esperemos que sí. Y además vienen las titularizaciones y viene también fideicomisos, que con su nuevo reglamento tiene un incentivo para lanzar este año nuevos productos. O sea, este año, por lo menos al final del año tenemos que tener 1.600.000 millones para hablar de que fue un buen año. El mercado, para cerrar ya, el mercado tiene un potencial muy alto que en el 25 no se vio porque no fue un año que valiera la pena para emitir. no hubo las grandes emisiones de bonos ni hubo las de acciones porque no había no era el momento, y eso lo dicen los propios empresarios, no era el momento de invertir, no era el momento de arriesgarse. Para este año esperamos que el mercado sea mucho mejor.
Ok, perfecto, Antonio. La verdad es que con estas dos intervenciones que hemos tenido la semana pasada y hoy, pues agradecerle porque esto fue un balance del año 2025, como un balance bursátil dominicano, desde una mirada pues más aterrizada, más clara, más resumida, todo lo que llevamos hablando en el pulso del mercado durante tanto tiempo, pues qué bien que podamos resumirlo como en estas secciones para llevarnos esos aprendizajes del 2025 y por supuesto tener mejores retroalimentaciones y cambios para este 2026. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Buenas noches.
Buenas noches para todos y recuerden que en sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos y vamos con el 2026. Tiene que ser un año mucho mejor para el mercado bursátil.
Así mismo es. Nos reencontramos entonces el próximo viernes con nuestra programación regular. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Formulemos el algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando. Hoy por todos.
Llegamos a esta sección donde ustedes nos preguntan cosas y nosotros buscamos la manera de responderles esas inquietudes que tienen y que la verdad es de muchísimo valor porque nos orienta mucho sobre qué es lo que les interesa a ustedes, qué es lo que están mirando y claro que sí, pues tratamos de responderles de la mejor manera posible para solucionar esas inquietudes o a veces esas dudas entre una u otra cosa que de repente podemos tener. ¿Cuál es la pregunta de esta noche, señoritas?
Bueno, Santiago, me gustó mucho la pregunta. La gente empieza a ponerse en este mes en contacto con sus finanzas y orden. Me encanta eso. Y esta persona dice, siento que trabajo solo para pagar cuentas. ¿Cómo puedo o cómo recupero el control de mi dinero?
Ay, ay, ay. ¿Han tenido esa sensación ustedes o no?
Claro, yo creo que hemos pasado por ahí todos antes de aprender a manejar nuestras finanzas.
Eso te iba a decir, yo creo que es una sensación de muchísimas personas. No sé si, lo primero es que no se sienta solo y no se sienta mal, porque es una sensación que muchas personas experimentan. Y la verdad no corresponde tanto al hábito, sino muchas veces simplemente la sensación. Muchos trabajamos duro, cumplimos con todo lo que nos toca y aún así sentimos que el dinero que estamos produciendo no nos es suficiente, no nos alcanza. Es decir, que el dinero entra a nuestras arcas y sale sin dejarnos nada. Y realmente esto no es porque usted sea un irresponsable o porque el costo de la vida ha cambiado o porque a usted le falta muchísima educación financiera. Sin embargo, pues sí son factores que vale la pena tener en cuenta porque pueden jugarnos en contra. Ay, recuperar el control a veces es doloroso, no es tan fácil, ¿verdad? Pero, para recuperar el control de nuestras finanzas, regularmente tendemos a pensar que tenemos que generar mucho dinero, mucho más dinero del que ganamos actualmente. Y la realidad es que no es tanto así. Recuperar el control de nuestras finanzas no empieza generando muchos más ingresos. Deseable, por supuesto, si usted puede hacerlo, fabuloso. Pero primero, no empieza ahí la recuperación del control, ni tampoco siempre es factible generar más ingresos. Seguramente muchos de ustedes han experimentado o han buscado generar más ingresos y no resulta tan fácil como suena en el papel. Así que lo mejor es que empecemos a cambiar la forma en la que miramos nuestro dinero, en la que utilizamos nuestro dinero. Lo primero que quizás pudiésemos decirles es que aprendamos a diferenciar muy bien entre pagar cuentas y construir vida. Es decir, pagar cuentas se trata de sobrevivir, de hacer lo que es necesario. Construir vida, en cambio, en términos de finanzas, es decidir qué queremos que el dinero haga por nosotros, cómo queremos emplearlo, tener esa libertad. Esa es realmente la libertad financiera. La libertad financiera, creo yo, no es, mis queridas, como muchas veces oímos a los influenciadores, que es no trabajar y que el dinero llegue. Eso sería fabuloso, ¿verdad? Pero eso no funciona de esa manera habitualmente. En el 99.99% de los casos debemos trabajar. Y lo que quisiéramos entonces para tener libertad financiera es poder emplear ese dinero en lo que queremos, es decir, decidir para dónde va ese dinero. Si todo nuestro ingreso se va en compromisos, el problema no siempre es ese ingreso, sino que no hay una estrategia clara para hacerle frente a esos compromisos. O muchas veces que tenemos más compromisos de lo que efectivamente podemos asumir. Así que el siguiente paso, aparte de buscar construir con ese dinero, de vivir, de gastarlo en lo que queremos, es ordenar nuestros compromisos. Y el primer paso es listarlos, tomar un papel y un lápiz y entonces poder fácilmente reconocer cuáles son todos esos compromisos que periódicamente tenemos. Puede ser quincenalmente, puede ser mensualmente. Nosotros le recomendamos que sea mensual, que es mucho más fácil. Y cuando lo ves escrito, la realidad es que algo empieza a cambiar dentro de nosotros. Nos damos cuenta de qué es realmente necesario, qué podemos ajustar y cuáles simplemente seguimos pagándolas o haciéndolas por una costumbre o por un compromiso que asumimos en el pasado que hoy en día ya no es necesario. Ojo con esto. Por eso es importante priorizar, ordenar los compromisos. El control entonces empieza cuando dejamos de adivinar y empezamos a ver sobre el papel efectivamente qué de eso podemos ajustar, qué de eso podemos dejar de pagar y qué de eso, por supuesto, tenemos que seguir pagando porque es necesario. Posteriormente viene un punto clave, que es romper el ciclo de lo que sobra. Es decir, muchísimas personas dicen, yo voy a ahorrar lo que me sobra. Bueno, grave. O si me sobra, pago más deuda. Y la realidad que enfrentamos en el día a día, adivinen cuál es. ¿Tienen alguna idea o no?
Santiago, nunca sobra.
El dinero nunca sobra, exactamente. ¿A quién le sobra el dinero? Si ustedes conocen, como lo he dicho muchas veces en sumas, si ustedes conocen a alguien que le sobre el dinero, por favor llámenme que yo con mucho gusto se lo recibo. A nadie le sobra el dinero. Así que recuperar el control implica decidir que aunque sea poco, una parte de nuestro ingreso debe tener un destino diferente. Debe estar dedicado al ahorro, al pago acelerado de deudas o, claro que sí, a un pequeño fondo para nosotros. Y puede ser, no estamos hablando de no gastar, no, precisamente un pequeño fondo en el cual yo me dé ciertos gusticos, que definitivamente si no le pongo orden a mis compromisos y a mis finanzas no lo podría hacer. Pero de la mano de eso viene una responsabilidad grandísima que es revisar nuestro estilo de vida, sin culpas, sin objeciones, con total transparencia, con total honestidad. No se trata de dejar de disfrutar lo que tanto gozo nos da, lo que tanta satisfacción nos da, sino definitivamente preguntarnos si lo que estamos gastando hoy nos está dando la vida que queremos, no solo hoy, sino en el futuro. Muchas veces pequeños ajustes en esos gastos, que a veces son por presión social, que a veces son por influencia, pero que definitivamente no disfrutamos tanto, nos ayudan a liberar muchísimo más dinero del que imaginamos y nos permiten tener un mejor futuro. Algo muy importante, como en todos los procesos que se llevan a cabo, pues no hagamos todo al mismo tiempo porque vamos a fracasar. El control lo recuperamos paso a paso. Así que ojalá empecemos con una única acción este mes. Una única acción hoy, 14 de enero. Una única, ojo, paso a paso, una única. Ordenemos los gastos, decían cualquiera de ustedes, creen un pequeño fondo o vayan y renegocien una deuda para bajar los intereses y poder pagar mucho menos. Cuando ya logramos que una de estas cosas mejoren, vamos a comenzar a ver que las demás también por inercia comienzan a mejorar, pero no nos quedemos quietos. Continuemos buscando recuperar el control de nuestro dinero, porque recuperar el control de nuestro dinero, en últimas, siempre va a ser recuperar nuestra tranquilidad. Y eso es lo más importante del dinero, que nos dé tranquilidad. Tenemos dinero para tener tranquilidad. Y adicionalmente, pues por supuesto, esto incrementa nuestra claridad y nuestro poder de decisión. Cuando tenemos el control, podemos pensar con cabeza fría y usualmente tomamos decisiones mucho más sabias que cuando estamos en descontrol total. Por último, recuerden, no se trata de vivir limitado, se trata de vivir de una manera consciente, de una manera que sea coherente con lo que nos gusta y con la capacidad que tenemos. Esto es importantísimo. ¿Qué es lo que nos gusta y qué capacidad tenemos? Porque cuando esto pasa, definitivamente el dinero, el afán, la angustia por el dinero, deja de mandar en nuestras vidas y empezamos a mandar nosotros mismos. No recuperamos solo el control financiero, sino diría yo, recuperamos buena parte de nuestra vida. Así que la invitación está ahí abierta. Escuchen este audio tantas veces como quieran, ojalá que haya sido de utilidad. Si no les gustó, por favor también déjenos saber, que nos interesa conocer si los comentarios que hacemos y las recomendaciones que les presentamos son de valor para ustedes o si debemos reevaluarlas. Así que a tomar el control financiero de nuestras vidas y claro que sí, a recuperar nuestra vida con todo el disfrute y el goce que eso significa.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Usualmente cuando algo que nos gusta mucho se acaba, nos ponemos tristes, ¿verdad? Pero hoy en sumas, o por lo menos yo, estoy feliz porque creo que hemos tenido un buen programa y especialmente porque el que se acabe hoy miércoles significa que mañana jueves nos reencontramos nosotros aquí a las 7 de la noche en La Nota o por Spotify, si usted nos escucha en cualquier momento, ¿verdad? Sin embargo, ya ustedes lo saben y de hecho creo que les gusta que no despidamos nuestro programa sin alguna frase célebre de algún personaje de la historia, de algún personaje de la actualidad, que nos dé una frasecita para recordar, una especie de consejito, una especie de reflexión que nos llevemos en la cabeza. ¿Quieres leerla o la leo yo? O tú, Liet, ¿quién de ustedes quiere hacerlo?
Yo voy a leer la frase de este caballero, Santiago de Benjamin Franklin, porque me gustó mucho. Dice: si quieres ser rico, piensa en ahorrar, además de obtener. Así es que Me encanta mucho porque va muy relacionado con formulemos el algoritmo. ¿Qué dicen ustedes?
Oye, me acuerda esta frase de un jefe que yo tuve y después se volvió un muy buen amigo que trabajaba en Price, en PwC, en aquella época se llamaba PricewaterhouseCoopers y era socio de la firma en Colombia. Y él siempre me decía que él estudió finanzas y después se puso a estudiar teología y filosofía. Curiosísimo el cambio, ¿eh? Le dio un
Wow.
infarto estando joven o medianamente joven. Y bueno, logró sobrevivir y eso lo llevó como a cambiar un poco su vida y empezó a estudiar teología y filosofía. Y me decía, hombre, muchas veces no nos damos cuenta que nos volvemos esclavos de lo que tenemos. Y creo que esta frase tiene que ver con eso. El ser rico implica no solo ahorrar, sino pensar qué queremos obtener y qué no. Porque el obtener cosas, hoy que hablamos de compromisos, nos genera compromisos. Compromisos con nosotros mismos y con la cosa. Es decir, cuando ustedes compran, yo qué sé, un reloj muy bonito, muy, muy costoso, pues ustedes se están comprometiendo a tener que cuidarlo, a tener que estar pendientes, a no dejarlo por ahí porque se puede perder, a darle el mantenimiento que periódicamente requiere. Me acordé también del presupuesto que nos habló Liet hace un tiempo del
Bien.
relojero, ¿verdad? Entonces,
Sí.
ojo, muchas veces para ser rico tenemos que pensar bien qué es lo que queremos obtener, porque cuando lo obtenemos, pues muchas veces nos podemos volver esclavos de ese bien que estamos obteniendo. Así que como dice Benjamin Franklin, si queremos ser ricos, pensemos en ahorrar, además de pensar en obtener. No siempre obtener es bueno, a veces obtener nos trae consecuencias negativas. Ojalá que esta noche se vayan ustedes pensando en qué cosa van a dejar de obtener para tener mayor bienestar. Siempre pensamos que el consumo nos da más bienestar. Bueno, eso se está reevaluando. Muchas veces dejar de tener ciertos consumos nos dan bienestar. Piensen qué cosita no van a consumir, qué cosita no van a obtener para tener mayor bienestar en el futuro. Los dejamos con esa tarea y nos vemos mañana aquí a las 7 de la noche. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.